La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Así como el agua regula la temperatura del planeta, también regula la temperatura del cuerpo humano. Por eso es necesario beber grandes cantidades de agua cuando se tiene fiebre.
Por otro lado, beber agua en exceso y muy rápidamente puede provocar una intoxicación, ya que el exceso de agua diluye los niveles de sodio en la sangre y provoca un desequilibrio en el nivel de agua del cerebro.
Aquí estamos un día más, una vez más, preparados para disfrutar un programa refrescante. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? Les habla Esperanza Suárez, que junto con todo el equipo les acompañamos en este espacio de radio que también se puede escuchar por internet y en el que la Biblia es protagonista. Puede parecer extraño que todavía en el momento en el que vivimos, en el momento actual, haya personas que no conozcan la Biblia. Pues la Biblia se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la palabra de Dios, porque fueron escritos por autores inspirados por el propio Creador. Consta de 66 libros, más de 1000 capítulos escritos a lo largo de varios siglos, pero con un único mensaje coherente y verdadero. Ese mensaje de la Biblia es que Jesucristo nos ofrece un agua que al beberla nos quita la sed más profunda del alma, una fuente de agua viva que millones de personas han encontrado y de la que pueden seguir hidratándose al estudiar la Biblia. La Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios. En el aire lleva desde hace varias décadas y llega ya a más de 80 países con sus respectivos idiomas. Muchos países, y qué bueno y qué magnífico saber y conocer que las versiones en castellano también alcanzan a personas de diferentes procedencias. La Fuente de la Vida es la versión preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que adaptó del programa original del doctor John Berno Magui. Una versión con acento español, pero que conecta con gente de muchos lugares. Y aquí estamos, amigos, un día más para seguir descubriendo la Biblia, pero antes de pasar a la reflexión de hoy, vamos a escuchar una canción. Adelante.
Necesitamos un Salvador que nos dé vida, que nos cambie el corazón. Necesitamos un Salvador que nos saque de tinieblas, que nos libre de prisión. Alguien que pueda aliviarnos el dolor, calmar nuestra ansiedad, quitar la depresión, que con su luz rompa nuestra oscuridad, nos quite el temor, nos llene de su paz. Necesitamos un Salvador que nos dé vida, que nos cambie el corazón. Necesitamos un Salvador que nos saque de tinieblas, que nos libre de prisión. Alguien que pueda aliviarnos el dolor, calmar nuestra ansiedad, quitar la depresión, que con su luz rompa nuestra oscuridad, nos quite el temor, nos llene de su paz. Solo hay alguien que lo puede hacer, solo hay uno que perfecto es, en la cruz su vida dio por ti, y que logres conocerle para que puedas vivir. Solo hay uno, Rey de Reyes, Salvador, el que vive por siglos, Jesucristo el Señor. Solo hay alguien, solo hay uno, Rey de Reyes, Salvador, el que vive por los siglos, Jesucristo el Señor. Necesitamos un Salvador que nos dé vida, que nos cambie el corazón. Necesitamos un Salvador que nos saque de tinieblas, que nos libre de prisión. Alguien que pueda aliviarnos el dolor, calmar nuestra ansiedad, quitar la depresión, que con su luz rompa nuestra oscuridad, nos quite el temor, nos llene de su paz.
La Semana Santa es una celebración cristiana en la que se recuerda la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, no se trata de algo creado después de Jesús, sino de una celebración instituida por Dios desde hace mucho tiempo y que ha obtenido un nuevo significado por el sacrificio de Jesús, que fue muerto como un cordero en sacrificio por el perdón de nuestros pecados.
En los capítulos 9 y 10 del libro de Números encontramos unos detalles muy interesantes y muy significativos sobre la celebración de la Pascua. Esa celebración durante la cual Cristo se entregó para ser torturado y muerto en una cruz para que fuésemos liberados de la carga del pecado y de la muerte. Vamos a adentrarnos en estos textos de la Biblia y vamos a conocer un poquito más sobre tan preciosas verdades, las enseñanzas de Dios en su palabra.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el libro de Números, capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 28. En nuestro estudio del libro de Números llegamos hoy al capítulo 9. En este capítulo consideraremos la celebración de la Pascua y la nube que cubría el tabernáculo. Al estudiar este capítulo 9, quisiéramos decir que hemos llegado a la segunda división principal del libro. La hemos titulado «En marcha hacia adelante». Para comenzar, notemos que todos los hijos de Israel debían celebrar la Pascua durante su marcha por el desierto. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 9. Habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo: «Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo». Los hijos de Israel tenían que celebrar la Pascua mientras estaban en el desierto, y así lo hicieron en este, el segundo año después de su salida de Egipto. Pero surgió un problema durante la celebración. Continuamos leyendo los versículos 3 al 7. «La celebraréis el decimocuarto día de este mes al atardecer a su debido tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis». Entonces dijo Moisés a los hijos de Israel que celebraran la Pascua. Celebraron la Pascua el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinaí. Conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero ocurrió que algunos estaban impuros a causa de un muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Aquellos hombres se presentaron ese mismo día delante de Moisés y delante de Aarón y les dijeron: «Nosotros estamos impuros a causa de un muerto. ¿Por qué seremos impedidos de presentar la ofrenda al Señor a su debido tiempo con los demás hijos de Israel?» Había ciertos hombres que se contaminaron porque se habían acercado a un cuerpo muerto y por ese motivo no podían celebrar la Pascua. Vinieron pues y se lo confirmaron a Moisés y a Aarón y les preguntaron qué debían hacer. Podemos ver la actitud de Moisés en el versículo 8, que dice: «Moisés les respondió: Esperad y oiré lo que ordene el Señor acerca de vosotros». Vemos que en caso de duda, Moisés no acudió a ningún libro de reglamentos ni se dejó llevar por su propia opinión al respecto. Acudió directamente a Dios. Y repetimos lo que ya hemos dicho tantas veces, que hoy en día debemos recurrir a la palabra de Dios. Ella es la autoridad para el Hijo de Dios. Ahora nos damos cuenta que habrá diferentes ideas en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Por eso debemos estudiarla y ser sensatos en cuanto a nuestra interpretación de ella. Continuemos leyendo los versículos 9 al 11. «Entonces el Señor dijo a Moisés: Habla a los hijos de Israel y diles: Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro a causa de un muerto o esté de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor. La celebrarán el segundo mes, el día 14 del mes al atardecer. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. El Señor no quería que ninguno del pueblo se quedase sin celebrar la Pascua. Aquellos que no estaban en condiciones de celebrarla en la fecha fijada debían hacerlo un mes más tarde. Además, en los versículos 12 al 14, Dios dio las instrucciones siguientes que recalcan la importancia de esta festividad. Leamos estos versículos 12 al 14 de Números capítulo 9. No dejarán nada del animal sacrificado para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Pero el que esté limpio y no se encuentre de viaje, si deja de celebrar la Pascua, la tal persona será eliminada de en medio de su pueblo. Tal hombre recibirá el castigo por su pecado, por cuanto no ofreció a su debido tiempo la ofrenda al Señor. Y si habita con vosotros algún extranjero y celebra la Pascua al Señor conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Llegamos ahora a una división natural de este capítulo, pues los versículos siguientes, los versículos 15 al 23, explican en forma histórica lo que acontecía con las columnas de nube de día y de fuego por la noche. Leamos primero los versículos 15 y 16 de este capítulo 9 de Números. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Por la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Los hijos de Israel tenían una nube que les cubría. Era la gloria Shekina, que literalmente quiere decir habitación, y era un término que indicaba la presencia particular de Dios y su gloria en medio de su pueblo. Fue esta presencia la que hizo a Israel diferente de cualquier otra nación. En realidad, debemos decir que era solo una de las muchas cosas que estableció la diferencia entre Israel y cualquier otra nación. Cuando San Pablo escribió a los romanos, queriendo citarles algunas de las marcas de identificación de los israelitas, escribió lo siguiente en el capítulo 9, versículos 4 y 5. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley de Moisés, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, en cuanto a lo humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo también menciona la gloria. Los israelitas fueron, pues, el único pueblo en toda la historia de la humanidad que tuvieron con ellos la presencia visible de Dios. Leamos ahora los versículos 17 al 19. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor, los hijos de Israel partían, y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Moisés no era el que decidía si tenían que ponerse en marcha en cierto día o al día siguiente, ni si se quedaban en el campamento durante algunos días. Era Dios mismo quien lo decidía. Debemos reconocer en la actualidad que el Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Él es quien debe guiarla. El problema es que la Iglesia está tan ocupada siguiendo su propio camino que muchas veces Jesucristo no la puede guiar. Los seres humanos toman sus propias decisiones y Él no es consultado. Pero Cristo es aún la cabeza de la Iglesia y aquellos que le pertenecen le seguirán. Volviendo ahora a este pasaje aquí en el capítulo 9 de Números, observemos que los israelitas a veces permanecían acampados por algunos días, por algunas semanas o incluso por algunos meses. No olvidemos que estuvieron aproximadamente un año en el monte Sinaí y en el desierto por 40 años. Veamos ahora los versículos 20 hasta el 23. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, y a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo dos días, un mes o un año, mientras la nube permanecía sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se desplazaban. Pero cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Así guardaban la ordenanza del Señor, como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Cuando la columna de nube se alzaba por la mañana, sabían que era un día en el cual iban a viajar. Los levitas, entonces, desarmaban el tabernáculo y creemos que podían hacerlo unos 30 minutos y volver a armarlo con la misma rapidez al llegar la noche, cuando se detenían para descansar. Entonces, la columna de nube que les había guiado se detendría sobre la tienda de reunión. Esta columna de nube y columna de fuego era, como dijimos anteriormente, la gloria Shekinah, o presencia visible de Dios. Más tarde en la historia, esta gloria fue levantada. Hacemos aquí un breve paréntesis para destacar que después del viaje por el desierto se establecieron en la tierra de Canaán, y el rey Salomón hizo construir un templo para reemplazar a la tienda de reunión transportable. El primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, dice lo siguiente: Al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa del Señor. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Aquí vemos que el Señor consagró el templo con su presencia. Sin embargo, más tarde en la historia, cuando este pueblo se apartó de su Dios, la gloriosa presencia de Dios salió del templo. El profeta Ezequiel, en su capítulo 10, nos describe su lenta partida como si fuese renuente a abandonar ese lugar, y describe también su elevación y desaparición en dirección al cielo. Y finalizamos aquí nuestro breve paréntesis. El evangelista Juan, hablando del Señor Jesús, escribió en el capítulo 1, versículo 14: Y vimos su gloria. Aunque él habitó entre los seres humanos, no fueron muchos los que vieron su gloria en su primera venida al mundo. Fue su gloria la que Cristo puso a un lado cuando vino a la tierra. Observemos que no puso a un lado su deidad, sino su gloria. Cuando él venga de nuevo, entonces todos verán en el cielo la gloriosa señal del Hijo del Hombre. Creemos que esa señal será la manifestación gloriosa que vemos en el libro que estamos estudiando y que el profeta Ezequiel vio partir. Y en su segunda venida, él regresará con toda su gloria. Ahora a la iglesia, es decir, a nosotros los creyentes, no se nos ha permitido contemplar la presencia visible de Dios. Más bien, se nos da la presencia interior de Dios, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora hoy en el creyente. ¿Qué verdades más maravillosas hay aquí para nosotros, amigo oyente? Y de esta manera concluimos nuestro estudio del capítulo 9 de Números. Y llegamos ahora al capítulo 10, y estudiaremos los versículos 1 al 28. En este capítulo 10 encontramos las trompetas de plata y el orden de marcha. Las últimas instrucciones en cuanto a la marcha que emprenderá el pueblo israelita se relacionan con la fabricación de dos trompetas de plata. La marcha a través del desierto comenzará entonces en el versículo 11 de este capítulo 10. Comencemos pues con las trompetas de plata. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 10 que tienen que ver con la preparación de estas dos trompetas de plata. El Señor habló a Moisés y le dijo: «Hazte dos trompetas de plata, forjadas a martillo las harás. Te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos». En la Biblia, el número 2 es el número que simboliza el testimonio. Se nos dice que toda acusación o asunto importante debía decidirse en base al testimonio de dos o tres testigos. Estas dos trompetas eran usadas para convocar y dar la señal de partida a Israel en su marcha por el desierto. Continuamos leyendo los versículos 3 y 4. Cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti en la puerta del tabernáculo de reunión. Pero cuando toquen solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. El sonido de una sola trompeta era la señal para que se reunieran los príncipes. Y habrá también solo una trompeta final para la iglesia, y creemos que esa trompeta final será la voz de Cristo, será su llamada final. A través de la historia, Él ha estado enviando invitación tras invitación. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, encontramos la invitación final que el Señor extiende a la iglesia en la Laodicea y a nuestro tiempo. Y dice así: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Con la trompeta final llamará a su iglesia del mundo. Esa será la última llamada. El Señor Jesucristo con un solo sonido de trompeta reunirá a los creyentes, y este será lo que la Biblia describe como el arrebatamiento de la iglesia, descripción que encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, cuando dice: «Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Volviendo ahora a nuestro pasaje bíblico de hoy, en Números capítulo 10, leamos los versículos 5 al 8. «Cuando toquéis alarma, entonces se pondrán en camino los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquéis con aclamaciones la segunda vez, entonces se pondrán en camino los campamentos de los que están acampados al sur. El toque de trompetas con aclamaciones será la señal de partida. Pero para reunir la congregación tocaréis las trompetas, pero no con sonidos de aclamación. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Las tendréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones». Vemos que las trompetas se utilizaban para movilizar a esta gran muchedumbre en una formación ordenada para la marcha por el desierto. Continuamos leyendo el versículo 9. «Cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis recordados por el Señor, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos». Esto nos revela que otro propósito de las trompetas era el de dar la alarma en caso de guerra. Creemos que estos fueron los instrumentos que los hijos de Israel tocaron cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó. Leamos el versículo 10. «En vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios de mes, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz o de reconciliación, y os servirán de memorial delante de vuestro Dios. Yo, el Señor, vuestro Dios». Ahora vemos que las trompetas también eran usadas para señalar ciertos períodos de tiempo y ocasiones especiales que debían ser celebradas. Estas trompetas eran hechas de plata, un metal que simboliza la redención. Así pues, este llamado de las trompetas era el llamado de la redención. Es un llamado para un pueblo redimido. Así era como Dios les hacía ponerse en movimiento en su marcha a través del desierto. Estas trompetas eran usadas para indicarle al pueblo cómo debía marchar por el desierto. Leamos ahora los versículos 11 y 12 para ver el orden de la marcha. «El segundo mes del año segundo, el día 20 del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí según el orden de marcha. La nube se detuvo en el desierto de Parán». Recordemos que cuando esto se escribió, el pueblo de Israel ya había estado en el Sinaí por alrededor de un año, recibiendo la ley de Dios. Las instrucciones para las trompetas de plata habían sido dadas y cumplidas. Ahora las tocan y los hijos de Israel comienzan su marcha por el desierto. Las instrucciones en este capítulo son muy detalladas. Vamos a volver por un momento a la disposición del campamento que estudiábamos en el capítulo 2. Usted recordará que según esta disposición, les correspondía a las tres familias de Leví acampar alrededor del tabernáculo: Merari al norte, Gersón al occidente y Coat al sur. Y en el lado oriental se encontraban Moisés y Aarón. Luego, los campamentos de las 12 tribus estaban más distantes del tabernáculo, formando el rectángulo más exterior. Judá, Isacar y Zabulón estaban al este. Dan, Aser y Neftalí en el norte. Efraín, Manasés y Benjamín en el oeste. Y Rubén, Simeón y Gad en el sur. Ahora lo que ocurría era lo siguiente. Si por la mañana temprano la columna de nubes se alzaba, tendrían que desarmar el tabernáculo. Sería la hora de iniciar la marcha. Este capítulo y el capítulo 2 nos dan el orden en que debían marchar. En primer lugar iba el arca que encabezaba la marcha por el desierto. Aquellos que eran señalados o escogidos de entre los coatitas estaban encargados de llevarla. Esto nos enseña que Cristo va a la cabeza de su iglesia por el desierto de este mundo. El arca es una figura de Jesucristo. La marcha comenzaba después de una señal dada por Moisés y Aarón. Al primer sonido de la trompeta, Moisés, Aarón y el arca se colocaban al frente de la marcha. La trompeta entonces sonaba de nuevo y los de la tribu de Judá se ponían en marcha desde el lado oriental, seguidos de Isacar y Zabulón, que marchaban junto con ellos bajo la misma bandera. Después, ante una nueva señal de la trompeta, vendrían Gersón y Merari, quienes estarían llevando la parte que les correspondía del tabernáculo. Estos llevaban los elementos más pesados, tales como las tablas, los postes, los travesaños y las cortinas. Luego sonaba la trompeta otra vez, y Rubén, con Simeón y Gad, salían marchando bajo la bandera de Rubén. De nuevo sonaba la trompeta y los coatitas les seguían. Estos llevaban todos los muebles del tabernáculo, menos el arca. Recordemos que el arca ya estaba más adelante, a la cabeza de la marcha. Ahora todos los muebles tenían que ser llevados, colgados por anillos de las estacas que los coatitas llevaban sobre sus hombros. La trompeta ahora sonaba una vez más, y Efraín salía entonces con Manasés y Benjamín bajo su bandera. Por último, la trompeta anunciaba la salida de Dan con Aser y Neftalí, quienes estarían bajo la bandera de Dan. Siguiéndoles en último lugar marchaba la gente extranjera. Continuaremos con este tema en nuestro próximo programa, pero no olvidemos que las trompetas eran de plata, metal que simboliza la redención. Y el anuncio de la salvación resuena hoy en el mundo porque Jesucristo, al morir en la cruz, nos ha redimido. Ha dado su vida en rescate para pagar el precio de nuestra libertad. El evangelista Marcos nos recuerda que Jesucristo mismo, resumiendo su misión en el mundo, dijo: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos». Estimado oyente, esta buena noticia le concierne directamente. Esperamos que acepte este ofrecimiento, que es la máxima demostración del amor de Dios.
Queridos amigos, no importa su procedencia, lo importante es saber que el agua de la fuente de la vida está al alcance de todo el mundo. Y lo decimos literalmente, porque los programas se pueden escuchar en diferentes plataformas online. Si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Para más información, nuestro email es info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Y tomen nota también de nuestro número de WhatsApp, es la vía más inmediata, 601-20-32-65. Se lo digo de otra manera, 601-203-265. Les recuerdo que si contactan con nosotros desde fuera de España, deben incluir a ese número el prefijo +34. Bueno, y no se olviden, por favor, de la memoria USB, una memoria que viene con todos los estudios en audio y por escrito. ¿La quieren? Contacte con nosotros en info@radioencuentro.net. Allí les podremos dar más información. También en nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. Llamen, escriban, pregunten y les enviaremos el USB. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Les esperamos en nuestra próxima Fuente de la Vida. Pero eso sí, antes de cerrar nuestros micrófonos, les recuerdo que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.